latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346. Y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, que hoy estamos tocando un tema muy importante y estoy muy bien acompañada con nuestra gente Luisa y Daniel, donde van a estar al tanto de lo que ustedes entren en Facebook, porque hoy estamos tocando un tema y vamos a tener una invitada muy especial. ¿Sabe usted que los problemas de salud mental pueden estar frente a nosotros y no siempre se observan a simple vista? Por ejemplo, algunos síntomas de depresión pueden incluir dificultad para dormir, problemas de apetito, inclusive pérdida de interés en personas o una irritabilidad imposible, entre otros síntomas. Para acceder a más información sobre salud mental y otros recursos, visita www.laredhispana.org. Hablemos de salud mental. Esta es una campaña de la Red Hispana y la Fundación Robert Wood Johnson. Hoy tenemos de invitada a una persona muy importante, porque para mí, una persona que trabaja día a día con lo que es la prevención e intervención en materia de consumo de sustancias, comunicación y salud mental. Porque esas son las pruebas que tenemos que mirar. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Yo puedo hablar muchísimo de lo que estaba pasando hace 25 años, hace 20 años, hace 15 años, pero alguien que está, más que nada, que está preparada para poder hablar sobre el trauma de que estos muchachos pasan, cuáles son los problemas que tienen. Para eso tenemos a Johanna Aparicio, que es una psicoterapeuta nacida y criada en mi ciudad, en Miami, que se especializa en trauma basada en mindfulness. Ustedes saben que yo siempre estoy hablando de mindfulness. Recibió su título de la Facultad de Psicología de la Universidad Nova Southeastern University. Johanna utiliza su amplio conocimiento de la filosofía y la práctica del yoga para ayudar a los clientes a alcanzar la aceptación y la curación. Antes de unirse al equipo Improving Lives, ella trabajó de cerca con quienes sufrían traumas y adicciones. Es una profesional certificada en trauma clínico que se dedica a ayudar a otros a lograr el bienestar de la salud mental para alcanzar ese máximo potencial que todos queremos tener. Bienvenida. ¿Cómo estás, Joan?
Gracias. Hola, buenos días.
Muy buenos días y prepárate porque tengo algunas preguntas para ti, porque tú tienes una experiencia más bien ganada, no solamente por los estudios, sino lo que has vivido, ¿no? Y una de las preguntas que me imagino que quisieras hablar es lo que podemos hacer con un hijo, y yo incluyo a un abuelo, que pueda estar quizás en alguna situación de drogas o de depresión. ¿Qué puedes tú recomendarles a esas personas?
Bueno, yo pienso que lo más importante es crear un espacio que sea saludable para el muchacho, un espacio donde se sienten, cómodos para hablar, para decir lo que está pasando, para decir si están deseando drogas o sustancias, o si están hablando con gente que quizás le están ofreciendo drogas también. Algunas veces en la casa los muchachos no se sienten cómodos o no se sienten como tienen un espacio para hablar con los padres y tienen miedo que se van a, que algo le va a pasar, que no pueden decir la verdad. Entonces, yo pienso que es algo mucho, muy, muy, muy importante para tener ese espacio cómodo y saludable para el muchacho poder expresarse.
O sea, que tenemos que evitar los sermones.
Exacto.
Aquello de que cuando yo era chiquita y cuando yo era joven, ya eso no existe, mi amor. Estamos viviendo otros momentos.
Exacto.
Vamos a discutir las razones por las que no debe consumir drogas. ¿Cuáles son lo que tú recomiendas?
Bueno, las drogas son, ahora sabemos de la crisis de los sobredosis. Ahora hay una droga muy, muy, muy mala que se llama el fentanilo. El fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Esa es la droga más fuerte que hay ahora por la calle, que los muchachos no
No
saben
saben.
que están consumiendo esa droga, pero está ahí. Entonces, un muchacho puede pensar que está fumando marihuana, que está tomando otra droga y en realidad están tomando fentanilo. Entonces, sí,
Eso es muy
exacto.
importante lo que estás diciendo. Inclusive, mucho lo que está pasando, creo yo, en este momento que estamos viviendo, es que, como hemos dicho, bueno, la marihuana no importa, pues yo creo que en la cabeza de los jóvenes piensan, bueno, pues esto tampoco debe importar. Y
Exactamente.
creo que eso es lo que tenemos que hablar. ¿Cuáles son los mensajes que nos están dando en los medios de comunicación, los cuales tenemos que hablar con los padres y los abuelos sobre esto?
Bueno, en la música, en las redes sociales, se ve que fumar marihuana, beber, fiestar, todo es normal, ¿verdad? Entonces, los muchachos entran a los 12, 13 años en las redes sociales y empiezan a fumar marihuana y desde ahí pueden desarrollar una adicción.
¿Qué tú piensas de lo que le llaman el vaping?
El vaping es, por ejemplo, se usa como nicotina, ¿verdad? Entonces, es como un sustituto para el cigarrillo.
Pero
Que
tengo
los
entendido que también le ponen otras cosas.
también, sí, le pueden poner marihuana también. Eso es un fenómeno que está pasando en esta generación, que yo pienso que quizás en 10, 20 años vamos a ver las consecuencias de fumar el vape. También los muchachos se pueden llevar el vape en el bolsillo, en la mochila y se lo llevan a la escuela. Y el problema es que lo están compartiendo entre amigos y alguien puede tener una mala reacción,
Sí.
pueden hospitalizar. Hay bastantes cosas que puede pasar.
He tenido una experiencia en estos últimos 2 o 3 años sobre eso, de personas que han desarrollado un nivel de ansiedad muy grande si no pueden usar el vaping. Padres que no sabían lo que estaba pasando, porque como no huele, porque a veces que le ponen o vainilla o cualquier bobería de esa, piensa que eso no es nada. Y se han encontrado con niños que están en totalmente, que todo lo que quieren hacer es usar eso. Así que creo que es una forma también de avisar a los padres, ¿no crees?
También,
¿Cómo
también.
podemos discutir las maneras de resistir la presión de los compañeros?
Bueno, eso es muy importante, ¿verdad? Porque ahora tenemos las redes sociales, que es donde los muchachos se comunican principalmente. Y para alguien decir no, por decir Instagram, Facebook, es mucho más fácil que decirlo en persona.
Claro.
Entonces, yo creo que los muchachos en hoy en día tienen la habilidad y quizás como un espacio más cómodo para decirle no a los amigos. Pienso que esa presión de los amigos es algo que no es tan prominente ahora
Okay.
como fue hace unos años por la tecnología.
Okay. Una de las cosas que muchos padres no se dan cuenta, que le estás diciendo a tu hijo no a las drogas, y esto ha sido experiencia propia con muchísimos padres de estudiantes, que el padre está usando drogas, lo está escondiendo y piensa que lo tienen escondido en la mesa de noche y nadie se da cuenta. Entonces, ¿cómo puedes tú prepararte para hablar a tus hijos sobre tu propio uso de drogas? O
Bueno,
que si lo consumiste también, el pasado y el presente.
yo creo que es muy importante tener esa discusión con su hijo porque vas a crear un espacio de entendimiento, de decir, mira, yo estaba en su puesto, yo he hecho estas cosas, ¿verdad? Entonces, quizás leer cosas, leer libros, buscar por el internet cómo afecta la marihuana, cómo hacen esto, cómo hacen lo otro. Porque entonces el muchacho va a decir, ah, mira, mi papá, mi mamá entienden lo que estoy pasando, lo que tengo enfrente.
¿Y qué pueden hacer los padres mayormente para ayudar a sus hijos, que son adolescentes, a conocer los peligros del abuso del alcohol, por ejemplo?
Creo que es muy importante sentarse con los muchachos y hablar sobre las consecuencias de usar drogas. Eso es algo que hacen en las escuelas también, no sé si todavía los hacen, pero hablar con los hijos sobre ese tema puede prevenir muchas tragedias y muchas consecuencias.
¿Y el alcohol?
También el alcohol, que
porque
es algo
se lo está viendo en la casa.
Exactamente. Y decir, cuando llega a alguna edad, vamos a decir 21 años, tengo la decisión de tomar, pero hay consecuencias, ¿verdad? El cerebro de alguien que tiene 16 años no es igual que alguien que tenga, vamos a decir, 25 o 30 años.
Y yo creo que ese es el punto principal, no solamente con el alcohol, porque nos han tapado un poquito la realidad de que el cerebro de un joven, 17, 18 años, todavía no está totalmente desarrollado. Mientras más boberías, drogas, lo que tú quieras llamarle, le metas al cerebro, vas a tener consecuencias en el futuro. Y creo que eso es algo que tenemos que hablar con nuestros hijos. ¿Tú crees que deben de ser conversaciones pequeñas o grandes?
Es una buena pregunta. Yo creo que empezar con conversaciones pequeñas y quizás entonces crecer esas conversaciones entre como a algo más grande. Quizás introducir el tema de drogas en una manera casual, que no sea algo que no intimida al muchacho, ¿verdad?
Sí, okay, claro.
Y quizás los padres pueden decir, mira, una vez al mes nos vamos a sentar como una familia y hablar sobre cosas que están pasando en la escuela, cosas que están haciendo tus amigas, tus amigos. Y por ahí el muchacho se puede preparar mentalmente, emocionalmente, sin sentir esa intimidez de los padres.
Eso es excelente lo que acabas de decir, porque lo que te entiendo decir es que es mejor pequeñas charlas que una larga charla.
¿Okay? Correcto.
Y creo que es importante también los padres reconocer que si tú quieres de verdad ayudar a tu hijo y tú tienes un problema, esa es mi opinión, tú tienes un problema con el alcohol, porque ya te lo han mencionado varias veces, tú debes también tomar ciertos puntos, ciertas situaciones que puedes hacer para poder controlar esta enfermedad que les da el alcoholismo también.
Correcto.
Y más que nada quiero agradecerte porque estás aquí, pero quiero que nos des un mensaje a todos los que nos están escuchando aquí en la Red Hispana.
Bueno, para todos que están escuchando, hay ayuda. Si necesitas ayuda, estamos aquí. Hay recursos, hay diferentes lugares, hay teléfono que puedes llamar. Estamos aquí para ayudarles.
Efectivamente, y la Red Hispana está aquí también para ustedes. Ustedes saben que pueden entrar a la www.laredhispana.org/hablemosdesaludmental y ahí van a encontrar muchas respuestas. Muchas gracias, querida amiga. Muchas gracias, Joana.
Gracias.
Bueno, queridos amigos, no se pueden quejar. Hemos tenido una especialista que los está ayudando para poder entrar en el tema tan difícil y tan local, tan que está ocurriendo día a día con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestra familia, del uso del alcohol y de las drogas. Hoy en día más es el uso de droga que de alcohol, pero los dos están bastante combinados. Así que vamos a hablar de esto, aunque es un tema que es un tema difícil, pero hay que hablarlo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y le agradecemos muchísimo a la doctora Aparicio que ha estado con nosotros presente. Aquí estamos, sabe que pueden llamarnos al 888-787-2346. 46. Aquí estamos con ustedes, como siempre, 888-787-2346. ¿Cómo estamos, Luisa y Daniel?
Muy bien, doctora, con el saludo de usted, todo el mundo, un gran tema, muy pendiente de todo lo que está compartiendo la doctora.
Efectivamente, y espero que ustedes llamen, quizás tengan una situación parecida en la casa. Quizás usted no es la que está usando ni drogas ni alcohol, pero quizás tu compañero o compañera lo está haciendo. ¿Cómo puedes hablarle a tu hijo de una forma que él te pueda escuchar? Porque lo primero que los muchachos te dicen, ¿cómo me vas a hablar de eso si papi hace esto o si mami hace lo otro? Es importante que nos demos cuenta que lo principal es la salud de tu hijo y es la salud de tu nieto. Y no le den un sermón, porque los sermones no funcionan con los jóvenes. Es poquito a poco, una pequeña charla. Bueno, ¿y qué tú piensas de tu amigo que me he enterado que hace tal cosa? ¿Qué tú piensas de él? A ver qué te dice. No más de 10 minutos o 5, ya, se acabó. Porque vas dándote cuenta cuál es la opinión que él tiene de ciertas amistades. ¿Okay? Aquí estamos como siempre. ¿Cómo va el Facebook, Luisa?
Hola, buenos días, doctora. Muy bien. Bueno, hoy están un poquito tímidas las personas, sí.
Pero tenemos... Le cogieron miedo al tema.
No sé qué pasó, pero están un poquito tímidos hoy en las redes sociales. Así que un saludo a Leticia Méndez, que deja un saludo para la doctora y para todo el equipo.
Qué bueno.
Y agradece por todos los consejos.
Bueno, ahora tenemos una llamada. Vamos a ver qué pasa.
Luis, desde Chicago.
Hola, Luis, ¿cómo estás?
Doctora Isabel, bendiciones.
Dios mío, mi amiguito.
Y muchas
¿cómo
más
estás?
Bendiciones. Muy bien, doctora.
Estás? Hace tiempo
yo
que no
siempre,
sabía de ti.
Con el favor de Dios. Sí, no, doctora, usted siempre vive en mi corazón y no paga renta, ¿eh?
Gracias, Daniel, gracias.
Siempre están mis pensamientos, doctora. Lo mejor
cuéntame
para usted.
Cómo va todo por allá.
No, pues mire, primero le voy a felicitar porque tiene un equipazo, en serio, muy amable. Ya tengo otro amigo que es su amigo, Teresita, ya es mi amigo también.
Wow.
Así que esto va para grande con usted, doctor. Usted es una persona que arrasa con todo, es como un huracán.
Wow, no serio, me pongas, doctor, a nivel de huracán.
Metafóricamente.
Quizá una nevada flojita, ¿ok?
No, usted siempre echándole los kilos. Pues mire, doctora, ahorita... Estoy sin trabajo, ¿ok? Uh-huh. Pero como quieran, las ganas no se me quitan de vivir, darle gracias a Dios todos los días. Tengo unos problemas con mis hijos que no me hablan
desde la pandemia, más o menos.
Desde la pandemia. En ese medio de la pandemia tengo el accidente, que fue gravísimo, por cierto.
Wow.
Y pues...
¿Cuánto lo siento?
No, sí, pues, pero mire, mi padre Dios dice que me tiene levantado, doctora. Es la única razón que yo estoy viviendo por él.
Estoy pensando, querido amigo Luis, ¿cuál es la razón por qué estás teniendo problema con tus hijos? ¿Está relacionado con que antes tú los ayudabas y ahora económicamente no puedes?
No sé, doctora. O sea, siempre, pues... he sido con ellos atento a lo que se les ofrezca, soy listo para que ellos lo que pidan.
Porque hay que identificar qué es lo que está pasando.
No tengo idea y pues una vez fui a su casa de mi hija y ya no me abrió y pues me sentí ofendido.
Wow.
Ya no me habla, o sea, no sé qué, en serio, hasta yo ya les he dicho.
¿Algún miembro de la familia sabe lo que está pasando?
Ay, doctora, pues es que han entrado en la familia mi hermano, que es una de las personas más negativas y siempre echándome más tierra de lo que debe y pues cosa de adrede, se juntaron los tres cuervos, como le digo yo, mi hermano, mi cuñada, mi ex esposa y mi yerno, son las personas más, ay, no sé.
Bueno. Yo lo único que te puedo decir es esto, Luis. Tú eres una persona cariñosa, eres carismático. Sigue mandando mensajes de amor y de cariño. Tú eres el único que sabes las razones por las cuales ellos no te están hablando. Quizás ve uno a uno y preguntarle a la hija, me gustaría saber, aunque sea por teléfono, como tú quieras, las razones que tú no quieres hablarme.
No me contesta las llamadas, le he llamado, le mando mensajes y nada. Haga de cuenta que soy un extraño ya para ellos, en serio.
Wow.
Ya no me invitan ni a nada, a ningún evento social, nada. Me invitaron nada más para la graduación de mi nieta.
Ajá.
Y a 15 años, y de ahí todo...
Pero tú fuiste, todo... ¿verdad?
Ah, sí, claro, no. Yo, el orgullo, yo no tengo orgullo, doctora, sinceramente. Pues yo fui con la intención de, pues, platicar, y la sentí a mi hija súper alejada, que es la niña de mi corazón, y lo siento, o sea, me duele, pero pues ya...
Mira, vamos a hacer una cosa. Hay veces que tenemos que tocar la puerta varias veces. Y quizás no tengas que ir a tocar la puerta, pero sí escribirle notitas y recordarle, ¿te recuerdas cuando esto? ¿Te recuerdas cuando lo otro? Tú eres la niña de mi corazón. No cartas largas. Decirle, si tengo que pedirte perdón por algo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Háblale con el corazón en la mano.
Yo estoy dispuesto totalmente, doctora. O sea, usted me conoce.
Yo lo
sé
que te conozco.
No soy de personas orgullosas para nada y ahorita es como le digo, o sea, son cosas que desde me dejaron a mediación de mi recuperación de la operación.
Uh-huh.
Y eso yo no entiendo, o sea, primero muy me atendieron y los primeros 15 días y entro a la cirugía y me dejaron solo, doctora, totalmente solo y no sé qué.
Pero estuvieron contigo hasta la cirugía.
Sí, o sea, saliendo de la cirugía, mi niña venía, me hacía de comer.
¿Qué es lo que pasó, Luis?
No sé, doctora, dejó de venir y pues dije, bueno, okay, yo lo entiendo, pues no sé qué pasó, sinceramente. Y pues ahí no quería...
Yo no pudiera estar tranquila hasta que yo lo sepa. Yo necesitaría saber, porque estás hablando de un comportamiento diferente. Una persona
sí,
que
totalmente.
Se ocupó de ti, de buenas a primeras, no. Hiciste
de buenas
algo
a primeras me cortó el agua, no sé, doctora, es lo que me he preguntado en estos años, que si les hice algo malo, ok, pero que me lo digan de frente y ya no quieren que
sigue
me comunique, no me comunico.
Sigue preguntando. Porque hay algo que ha pasado que les molestó. Porque si tu hija se ocupó tanto de ti, no entiendo por qué te ha retirado la palabra y su presencia.
Inclusive como mi esposa está en México también por lo de la residencia y todo, y ella me tocó, pues siempre que habla, ella es la que también me da aliento, doctora, todos los días hablamos.
Okay.
Y ella
¿Y qué te
una
dice
vez
ella?
Me preguntó. Sí, ella también se queda sorprendida. Dice, pues Luis, tú eres el que siempre estabas ahí al pie del cañón. A mí nadie me lo dice, yo lo vi. O sea, ella vio todo mi forma de ser de ellos.
Por eso te estoy diciendo que hay algo extraño.
Hay algo, doctor. Inclusive ella me quiso decir, oye Luis, no te hayas propasado. Digo, no, ¿cómo crees? Yo no soy de esa clase de personas. Mi respeto, si yo respeto a mi hija, yo respeto a mis nietas. ¿Verdad? ¿Cómo voy a llegar a una mente negativa con ellas, a actuar de esa forma así?
No, claro
inclusive,
que no. Luis, lo siento mucho porque sé cómo es tu alma, lo cariñoso que eres. Sé que has tenido tus momentos de depresión, etcétera. Pero si tú no puedes concebir, mándale una carta a tu hija y agradeciéndole cuando tú estabas en el hospital, cómo te cuidó, cómo se ocupó de ti. Lo único que te pido es que me digas qué es lo que yo pueda haber, con qué te puedo haber herido, porque te quisiera pedir perdón. Ponte así,
pues sí,
a ver qué te dice.
Bueno,
y me gustaría saber de ti, Luis, si tienes una respuesta.
Sí, se lo hago saber, doctora. Gracias por su ayuda. Usted me dio, necesitaba esa energía, doctora.
Bueno, pues que yo te empujo. Imagínate que estoy ahí al lado tuyo. Yo todavía te recuerdo en las gradas allá en Chicago, en aquel lugar donde íbamos. Y te recuerdo como si te estuviera viendo hoy con los espejuelitos. ¿Qué te parece?
Sí, gracias, doctora. Siempre, siempre. Inclusive ahí tengo una foto con usted, que es la que me aliviana también.
Bueno, si puedes, mándanlos aquí a la Red Hispana, porque a mí me encantaría.
Me
Muchas gracias.
Excelente.
Y voy a estar
gracias,
rezando
doctora.
Por ti. Gracias. Voy a estar rezando por ti, Luis. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, así es la trayectoria de nuestra vida. Regresamos con ustedes, como siempre, aquí tu doctora Isabel.
La pandemia del COVID-19 provocó un aumento en el porcentaje de personas que empezó o incrementó el uso de sustancias como alcohol o drogas. La Asociación Americana de Medicina reportó además un incremento en las sobredosis por el abuso de sustancias prohibidas. Los expertos recomiendan tener un plan de seguridad emocional para enfrentar las duras experiencias relacionadas con la pandemia. 1. Limite el consumo de alcohol y evite las drogas. En cambio, haga ejercicio, por ejemplo, con una caminata diaria. 2. Cuide su salud comiendo alimentos saludables. 3. El apoyo de su familia y sus amistades son muy importantes, ya sea por teléfono, internet o en persona. 4. Si está lidiando con su estrés bebiendo o consumiendo sustancias, hay ayuda disponible en el 800-662-HELP, extensión 2 para español. Y recuerde, puede recibir apoyo sin importar su situación migratoria. Para más información, visite laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
Hola, soy el Dr. Pablo Rodríguez, profesor del Colegio de Medicina Warren Alpert de la Universidad de Brown. Quiero hacerles una pregunta. ¿Se han sentido últimamente más fatigados que de costumbre? Podría ser un síntoma del COVID persistente. Los síntomas más comunes incluyen fatiga, dolor general, dificultad para respirar o concentrarse, pérdida de la memoria, entre otros. Algunos estudios muestran que uno de cada cinco adultos sobrevivientes de COVID reporta que los síntomas persisten, lo que llamamos el COVID persistente. Afortunadamente, la vacunación reduce el riesgo del COVID persistente. Esto es muy importante ya que contraer COVID más de una vez aumenta tu riesgo de hospitalización, muerte y de padecer síntomas del COVID persistente. ¡Vacúnate hoy! ¡Juntos sí podemos!
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862.
Actualidades.
¿Has sufrido violencia doméstica? No te preocupes, hay ayuda a tu alcance. Con la reautorización de la Ley de Violencia contra la Mujer, VAWA, el Congreso proporcionó a los extranjeros que han sido abusados por un ciudadano estadounidense o pariente residente legal la capacidad de buscar su regularización migratoria. Los cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales y los padres de ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años pueden solicitar la residencia legal permanente y obtener una green card, tarjeta verde. Esto se puede hacer ya sea mediante un procesamiento cultural, si el peticionario aprobado se encuentra fuera de Estados Unidos, o mediante la solicitud de ajuste de estatus, si se encuentra en el país. Si eres víctima de violencia doméstica, llama a la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica al 800-799-7233.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en La Red Hispana hablando de qué puedes hacer para cambiar lo que sí puedes cambiar. Si te molesta algo que hace tu pareja, hay varias preguntas que te tienes que hacer. ¿Cuánto te puede molestar? ¿Cuán importante es para ti? ¿Hay algo que tú puedes hacer? Si te molesta tanto y la otra persona no lo ha hecho, ¿qué importa que tú lo hagas? ¿Te lleva mucho tiempo? ¿Te va a sacar de quicio hacer lo que tienes que hacer? Yo creo que tenemos que poner en una balanza si lo haces o no. ¿Cuál me da más placer o cuál me da más dolor? Entonces, si el placer es mayor que el dolor, tú asumes la responsabilidad. Hay que saber escoger las batallas con cuidado.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Tenemos que ser honestos y tenemos que comprender lo disfuncional que es el arriesgar perder los vínculos íntimos, fuertes y permanentes que existen con nuestras amistades solo por darle toda la atención a una sola persona, la pareja. Lo importante es poder reconocer que como seres humanos tenemos la capacidad de ser amigos de muchos, pareja de uno y las dos cosas a la vez. Obviamente que si tenemos a un amigo, podemos conocer a otras personas y hacerlas nuestros amigos sin tener que poner en riesgo cada amistad anterior. Del mismo modo, podemos tener amigos de toda una vida y traer a nuestras vidas a una nueva pareja. realmente sí tenemos la capacidad de, como buenos malabaristas, balancear y relaciones íntimos a la misma vez.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, 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 queridos amigos. Espero que hayan disfrutado la entrevista que tuvimos con la doctora. Muy importante que ustedes sepan cómo hablar con los jóvenes. Y aquí en La Red Hispana siempre queremos que estés lo más sano posible. Y para ello queremos que te enfoques en tu salud mental. La Fundación Robert Wood Johnson, junto con La Red Hispana, te traen el tema de Hablemos de tu Salud Mental, de la serie Cultura de Salud. Encuentras recursos como videos, artículos y tips para abrir la comunicación y la conversación con tus familiares y amigos. Y te invitamos a que aprendas más en www.laredhispana.org. Hablemos de su salud mental. Así que los espero. Y aquí continuamos en el programa en el 888-787-2346. Hoy estamos hablando y más que nada nos estamos enfocando en lo que es la juventud y los jóvenes, ¿no? Y tenemos que también aprender a cómo son los jóvenes, cuáles son las características, por qué tenemos que preocuparnos a veces de cómo poderlos trabajar, cómo poder hablar con ellos, ¿no? Son etapas de la adolescencia que son importantes y tenemos que aprender sobre ellas, porque la adolescencia es el periodo de transición, más que nada, entre la niñez y la adultez. Incluye algunos cambios grandes, tanto en el cuerpo como en la forma en la que un joven se relaciona con el mundo. Por ejemplo, hay cambios físicos, hay cambios sexuales, cambios cognitivos, sociales y emocionales que ocurren en esta época que pueden causar expectativas y ansiedad tanto a los niños como a la familia. Entender qué puedes esperar en las distintas etapas es importante. Por ejemplo, la adolescencia temprana entre los 10 y los 13 años. Yo como abuela lo estoy viviendo con Sofía. He pasado por todos mis nietos, pero no día a día como hago con Sofía. Y durante esta etapa te pueden hacer preguntas como, por ejemplo, abuela, ¿y cuándo me viene el periodo? ¿Y por qué yo no lo tengo? Otras amiguitas en la clase lo tienen. Yo, no todo el mundo es igual. Unas veces son a los 11, otras veces a los 12, otras veces inclusive a los 14. Todo depende. Por lo general, uno o también puede ser o dos años antes de que las niñas comiencen. En los varones ya puede haber, por ejemplo, hay cambios en lo que son los testículos de los varones, aumentan un poquito más, las niñas tienen su primera menstruación alrededor de los 12 años, en promedio de dos o tres años después comienza el desarrollo de los senos, ¿no? Y también tienes el principio de la pubertad, donde comienzan las dudas de tu sexualidad. Y en vez de castigarlos y regañarlos, debemos dejar abierta la puerta para que ellos hablen. Siempre sienten una mayor privacidad, que quieren tener esa privacidad. O sea que tienes que tener mucho cuidado cómo hablas con ellos sobre este tema. El tema de la adolescencia media es donde los padres discuten más porque luchan ellos por tener más independencia. Ellos quieren enseñarte que ellos sí pueden. Entonces, hay ciertas confrontaciones ahí. Por ejemplo, tú quieres ayudarlos en matemáticas porque tú piensas que sabes y te das cuenta que ellos están aprendiendo la matemática. Aunque dos y dos son cuatro, para llegar al cuatro, ellos van diferentes que tú. Entonces, tienes la adolescencia más tarde, que es de 18 a 21 años o más, porque no todos desarrollan igual. Todas esas son las etapas que tenemos que mirar. Pero más que nada, cada niño es diferente. Y como cada niño es diferente, tenemos que observar. Ahora nos vamos con la próxima llamada.
Hola. Rafael, desde Sacramento.
Hola, Rafael, ¿cómo estás? Estás llamando desde Sacramento. ¿En qué te puedo ayudar?
Oh.
Hello, Sacramento. Perdón. Hola, ¿cómo estás, Rafael?
Yo también.
¿Rafael?
Sí.
Dígame, ¿en qué te puedo ayudar?
No sé, estaba buscando con quién hablar porque tengo estaba trabajando en una parte. Trabajé por casi 33 años. Y estoy enfermo de diabetes y estoy enfermo de alta presión. Y cerraron y me quedé sin trabajo.
Estás preocupado, no tienes trabajo. ¿Qué edad tienes ahora?
Ya en mayo va a cumplir 66.
Ok, entonces, ¿tienes un plan de salud para tu diabetes, para tu presión?
No tengo,
Porque
¿verdad? No
sabes que la
tengo.
comida es muy es importante, pero tienes que evitar comer cosas que te pueden aumentar lo que es la diabetes o la presión.
Pues hay veces que no hay ni para comprar cosas que hacen provecho. Y me quedé sin trabajo y no tengo, no, medicinas y todo eso.
Una pregunta, ¿tú eres ciudadano de este país?
No, esa preocupación porque no pueden ayudar aquí.
Hay lugares donde ayudan a las personas que te pueden... ¿A cuántos años tú llevas aquí?
Como 34 años.
¡Wow! Y tú no has hecho ningún esfuerzo por... Bueno, no es cuestión de esfuerzo. ¿Has tratado de encontrar la forma de por lo menos tener una residencia?
Apenas empecé porque donde quiera que voy me piden seguro
Papeles.
social. Seguro social, sí, para Medicare y todo eso.
Sí. ¿Y con quién empezaste a hacer los papeles?
Una compañía, pero no, no no voy a seguir ya porque no tengo el dinero para pagarles.
Bueno, yo creo que entiendo tu preocupación. Yo sé que hay servicios comunitarios en todas las áreas de los Estados Unidos para ayudar a personas como tú. No es por el gobierno, no es algo que te lo van a dar todos los días, pero yo creo que una de las preguntas que tú tienes que hacer es hablar con el programa de José López Zamorano, que te puede indicar cuáles son los recursos que hay. Y cómo tú puedes, porque después de 34 años, yo no sé cómo tú has podido. ¿En qué trabajabas todo este tiempo?
En restaurante, trabajando en restaurante.
Imagínate, y debes de estar cansado porque eso quiere decir sirviendo mesas, ¿no?
Y haciendo de co comida.
Haciendo comida. Te noto deprimido también, pero con toda razón, ¿no? Es obvio que tienes que estar deprimido porque no sabes lo que va a pasar. Creo que le voy a preguntar a ver tanto a Luisa como a Daniel si ellos creen que esto es una pregunta que se le puede hacer a un abogado del programa de José López Zamorano. ¿Qué ustedes creen?
Claro, cómo no, tenemos su información y en el programa de Bienvenidos a América con José López y el abogado Rafael, hablaremos con ellos y le damos la información de nuestro oyente.
Me gustaría que lo pudiéramos ayudar, ¿ok? Yo sé que hay muchas personas como él, pero Dios mío, 34 años son demasiados años. Y el trabajo de él ha sido fuerte porque está en la cocina, como quiera que sea. Y tiene que haber una solución para sus medicinas, para todo. En estos momentos, ¿tú tienes lugar donde vivir?
Sí, vivo con unos hermanos.
Ok. ¿Y tus hermanos tienen los papeles?
Ellos sí, tienen sus papeles.
¿Y por qué tú no los tienes?
Ellos se vinieron primero.
Ok. All right. Y yo creo que lo principal es encontrar cómo te pudieran dar ayuda, que hay centros comunitarios que te pudieran dar una mano, porque es obvio que estás sintiéndote muy triste y que querías hablar con alguien y yo te agradezco que me hayas llamado. Así que quédate en la línea que le tienes que dar la información y ellos darte la información a ti del programa de Bienvenidos a América, ¿ok? Quédate ahí. Gracias, gracias. Bueno, queridos amigos, todavía tenemos que darnos cuenta que esto es una nación de inmigrantes y que no podemos esperar para poder tener cierto nivel de que podemos trabajar y de que en un futuro, este señor tiene 66 años y se encuentra ahora sin trabajo, con ciertas enfermedades que pueden ser peligrosas, y tenemos que buscar una forma de ayudarnos, ¿ok? Así que espero que Daniel lo estés ayudando. Muchas gracias. Aquí estamos, como siempre. Y mirando el caso de Rafael, un hombre de 66 años, que hace 30 y pico de años que está aquí, o sea que era un hombre joven de 30 y pico de años buscando una esperanza, buscando algo que lo pudiera ayudar a sentirse mejor con él mismo. Quizás no se le dio la mano que era necesaria para él para poder seguir adelante. Y por eso es importante tratar de buscar la respuesta lo más pronto posible. Si ustedes saben del área de donde es él, creo que es de Sacramento, ¿no, Daniel?
Sí, es Sacramento.
Ok. Si saben, si ustedes que me están escuchando o me van a escuchar, tenemos que unirnos. A lo mejor no me están escuchando en Sacramento, pero yo creo que sí, porque él acaba de llamar. Pero hay que tener un centro donde esta gente puedan ayudársele. Y espero que ustedes puedan llamar aquí y dejarnos esa información en el 888-786-2346. ¿Cómo vamos con Facebook, Luisa?
Sí, doctora, tenemos más saludos. Se animaron a hablar un poquito más.
Sí, porque yo iba a decir algo. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Que después de San Valentín aquí se ha vuelto... ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que están llorando algunos, sufriendo otros. Pues ya, si no tienen un amor, empiecen a amarse ustedes mismos. Ok, a ver, ¿qué dicen?
Bueno, tenemos una pregunta de Tere Huerta sobre el tema que hablamos en la primera parte del programa.
Okay.
Ella dice, yo tengo un hijo adolescente que apenas me di cuenta que está usando marihuana, pero yo ya no sé cómo hablarle. Otra cosa muy triste que me está pasando es que mi hija ha estado con ataques de pánico y tiene muchas náuseas. Por ahora la han mandado a hacer pruebas de sangre, pero estoy preocupada porque la veo triste y nerviosa. Ella es maestra de niños pequeños y deseo de verdad que mi hija se ponga bien. Ella tiene 24 años. Gracias por sus palabras, doctora.
Wow. Vamos a empezar por el varón. El muchacho está usando marihuana y como ahora el cuentico es que sí pueden usarlo, que no es peligroso. Sí es peligroso, ¿ok? El que te haga ese cuento, yo le digo, bueno, ustedes quieren tratar de tapar el sol con un dedo. No los va a matar, pero sí puede crear una adicción si ese niño tiene un problema de ansiedad, si tiene un problema de que no podía estudiar bien en la escuela. Ellos piensan con la marihuana, eso va a arreglar todo. Una cosa es fumar marihuana una vez a la semana, otra vez todos los días, tres veces al día. Estamos hablando de que tenemos que poner paro al cuento esto que nos están haciendo. La marihuana, muchos han dicho que no es cierto que afecta el cerebro. Y yo les digo lo siguiente. A los 16, a los 17, a los 18, a los 19, todavía el cerebro no se ha acabado de formar, de desarrollar. Si le metes humo ahí arriba, ¿qué tú crees que va a pasar? Nada. Pues sí va a pasar algo. Igual que tenemos temores, ay, que mandaron una medicina que le puedas... Sí, todas las medicinas tienen sus efectos secundarios, todas. Lo que tenemos que poner en una balanza, ¿qué podemos hacer? ¿Cuánto se puede hacer? ¿Cómo podemos compensar lo que está pasando con tu hijo? ¿Debe de estar haciendo deporte? Sí. ¿Debe de estar buscando otras respuestas como lo puede ser el usar yoga, el tener yoga? Sí, es importantísimo. El ir a la escuela y ver qué es lo que está pasando en la escuela, cuáles son sus amistades. Si sus amistades están usando marihuana, pues él la va a usar también. Entonces tenemos que empezarnos a dar cuenta de todos esos detalles. Ya tu hija de 24 años, que ya me dices que tiene ansiedad, es una gran posibilidad y los ataques de pánico y la ansiedad son mano a mano. Puede ser que tu hijo también esté padeciendo de lo mismo, estados de ansiedad. Hay productos naturales que te pueden ayudar con los estados de ansiedad. Si tu hija tiene ataques de pánico, lo principal es usar meditación y yoga. Lo recomiendo, pero sinceramente, eso te puede ayudar, la puede ayudar mucho. Está ayudando, está trabajando con niños pequeños y sabemos la cantidad de ansiedad que eso te puede dar. Ella tiene que tomar un tiempo para ella también, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, ir a un lugar de yoga, ir a hacer meditación, que lo puede hacer en su propia casa, para poder seguir adelante. Hoy en día todos nuestros hijos tienen acceso a lo que son los medios sociales. Tienen cantidad de apps que son de meditación. Hazlo, recomiéndaselo. Inclusive, hazlo tú también, sé tú el ejemplo a seguir. Bueno, y aquí, ¿qué más tenemos? Luisa.
Sí, tenemos otros saludos de varias personas. Tenemos a Isabel Tomás, Carmen Hernández, tenemos a Viviana Huregui, dice saludos a la gente de la radio. Tenemos a Elizabeth Cruz, a Java Lewis, que estamos hablando de ella más temprano, que nos contaste que encontraste una foto.
Una foto, sí.
Que ojalá la pudiéramos compartir.
Sí, yo voy a ver si la puedo encontrar para mandártela a ustedes para que entonces la pongan, porque sería conveniente hacerlo. Ella se va a poner contenta, al igual que todos ustedes. Si ustedes tienen alguna foto conmigo, mándenla, que yo las pongo en el Facebook inmediatamente, ¿ok? Es más, a mí me conviene porque voy a estar mucho más joven en la foto, ¿ok? Ok, Luisa, ¿qué más?
Bueno, y también tenemos un saludo de María Jaramillo. Por ahora no tenemos más preguntas, pero ya saben que pueden preguntarnos a través del chat de este o de cualquier otro tema que tengan. Pueden utilizar el chat, pueden llamar o nos pueden dejar su mensaje en cualquier día de la semana y a cualquier hora y también podremos responder su pregunta al aire.
Una de las cosas que me quedó de la entrevista que tuvimos con la doctora es sobre lo que es los estados mentales en los muchachos con el uso de drogas y alcohol, sobre todo drogas. El problema es que esa etapa de la adolescencia, que es la que estoy tocando, ellos les gusta experimentar, sobre todo experimentar algo que sea rápido y que les dé cierta tranquilidad. Se quieren sentir más tranquilos, no quieren tener los ataques de pánico, no quieren sentir ansiedad, ven que sus compañeritos lo hacen y se quedan dormidos en la clase. Eso debe ser una señal para ti que eso no lo debes hacer. El ejercicio, el estar en deportes, todo eso ayuda a los jóvenes a poder sentirse mejor. Y esa es una de las cosas que les pido a ustedes, que por favor hablen con sus hijos, con sus nietos, no a nivel de sermón, sino a nivel de ejemplo. Yo, por ejemplo, con mi nieta, aunque tengo los problemas que tengo hoy en día, estoy mejorando porque estoy haciendo terapia física, yo le digo a ella, ayúdame a hacer el estiramiento. Y lo hacemos. Yo no lo hago una barbaridad, pero hago suficiente como para que ella se dé cuenta que me está ayudando y al hacerlo ella, yo la estoy ayudando a ella. Aquí estamos, como siempre, al 888-787-2346. En este programa muchas veces me dan tantos recuerdos del pasado, de ese mundo que viví, que visité en Chicago, y estuvimos en Chicago, Sacramento, todos estos lugares que iba y había miles de personas donde podía comunicarme con ellos, donde podía darme cuenta de otras culturas. En el mismo Washington, D.C., me di cuenta de la cantidad de salvadoreños que vivían y viven en esa gran ciudad, y cómo ellos han contribuido también precisamente a la ciudad. Y yo creo que no nos podemos olvidar que todos nosotros los inmigrantes hemos contribuido de una forma o de otra a esta gran nación, porque esta nación fue hecha por inmigrantes, básicamente. Entonces aquí estamos para recibir sus llamadas. Me gustaría preguntarle tanto a Daniel como a Luisa. Luisa, yo sé que tú tienes sobrinas, ¿verdad?
No. Mi hermano es menor que yo, tiene 27 años.
Ok. ¿Y Daniel?
Un bebé, sobrino que es un bebé.
Se quiso escapar. O sea, que ustedes dos, ninguno de ustedes tienen adolescentes.
No tan cercanos como sobrinos, ¿no? Pero sí he pasado como amigos cercanos que tienen hijos, niños que ya están cerca de la adolescencia, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo ellos hablan de eso, de esos temas?
Sí, hay que lo van llevando y cada edad, como usted decía, es diferente. Sí. Y da buenos tips, y como la doctora Aparicio nos dijo, de no darle los sermones, no, sino de irle hablando. Pero entre más cerca está la adolescencia y un adolescente total, es muy difícil hablar con ellos.
Sí, primeramente ellos se sienten vulnerables. Se sienten que no saben si van por la derecha o la izquierda. Hoy en día, por medio de los medios sociales, que tenemos muchas ventajas, también tenemos inconveniencias, porque ellos están, a veces se confunden. Yo hoy, por medio del Instagram, creo que yo lo copié, lo puse también el mío, una muchachita de 12 años se expresa divinamente, tiene su pelo que lo tiene, creo que medio coloreado, diferente, hablando a un lugar donde personas mayores están, y ella le está diciendo que ella tiene la suerte de que ha tenido padres y madres que la escuchan, que la guíen. Ella está en el grupo de los que pueden ser transvestí, y o que se sienten que no saben si son varones o si son hembras. Entonces, ellas están en ese proceso, pero la están ayudando a que ella se pueda definir. Y en esta ciudad, en esta ciudad no, en este mundo que vivimos, estos jóvenes se encuentran en situaciones que los estimulan sexualmente y piensan, ah, pues debe ser que yo soy esto, ah, pues debe ser que yo soy lo otro. Es cuestión de que no han encontrado quiénes son todavía sexualmente, ni profesionalmente, ni qué van a estudiar. Son tantas las cosas que tienen en su mente que es preocupante. Además, le añades a eso que hemos tenido la pandemia, que hemos tenido todas estas situaciones personales que ustedes puedan haber tenido, de enfermedades, etcétera, que se preguntan qué es lo que está pasando, por qué me siento así, será que yo soy esto, será. Entonces hay que dejarlos hablar. Decir, bueno, ¿qué has estado viendo? ¿Quién te ha dicho alguna cosa que te pueda hacer pensar que tú estás? Y lo principal es escucharles, decirles, te amo, te quiero, lo que seas, te amo y te quiero guiar para que seas una persona de bien. No necesitas ser varón o hembra, tú puedes estudiar, tú puedes llegar a un futuro que sea bueno para ti. Y esas todas son las cosas que pasan en las cabezas de estos niños. Si a esto le añades que tienen una madre y un padre con alcoholismo, que tienen una madre o padre que están usando drogas, ¿cómo ustedes creen que estos niños pueden pasar por todas estas cosas y estar bien? He conocido niños por medio de mi nieta, que ella es la que me lo ha dicho, me dice, tú ves ella, ella está mal, porque su madre la tuvieron que entrar en el hospital porque tuvo... Se alcoholizó y se desmayó. Entonces, hay niños que van a la escuela con esa preocupación. Hay niños que van a la escuela porque papá y mamá se entran a golpes. Y eso lo he vivido yo cuando yo trabajaba en el sistema escolar. Entonces, es una de las edades más dificultosas que hay, más difíciles. ¿Por qué? Porque les están diciendo, a los 18 años ya se acabó esto. Tienes que ser hombre o mujer. Tienes que ir adelante. O sea, que tienen arriba de ellos que se gradúan de high school y todo se acabó. Entonces, tienen que prepararse. No es nada malo de decirles tienes que prepararte, pero asustarlos, no creo que eso te lleve a nada. Hay que darle ese ejemplo, estamos aquí para ti, ayudándote a crecer. Por eso, escúchanos, porque nosotros sí te queremos. Así que aquí estamos, como siempre. ¿Tienen alguna pregunta ustedes aquí?
Ya para el último minuto que nos queda, doctora, quería preguntarle cómo esos tips facilitos de cómo hablarle al adolescente que no quiere hablar, el cerrado, el que dice, ah, mi papá no sabe lo que está diciendo, mi mamá está vieja.
Bueno, yo creo que cuando un joven está en esa situación, tú le puedes decir, yo sé que tú piensas que yo soy mayor que tú. Es verdad, lo soy. Sé que vengo de un mundo diferente al tuyo. Es verdad. Pero aquí estoy con una cosa muy principal. Yo te amo, yo te quiero y yo te respaldo. Y déjalo. Conversaciones pequeñas, no largas. Con esos tres tips los dejo. Su doctora Isabel se despide de ustedes. Que tengan un gran día.
Pasan sus hijos demasiado tiempo con dispositivos electrónicos. Eso puede provocarles estrés y ansiedad, porque las relaciones en persona son esenciales en transiciones de jóvenes a adultos. Para reducir el estrés tecnológico, los expertos recomiendan acordar en familia un horario de acceso a la tecnología, evitar su uso en horas previas a irse a la cama. Si sus hijos toman clases o hacen tareas en línea, reducir las distracciones. Para más información, visita laredhispana.com.